Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54, titulado El Oficial del Rey, celebrado el 27 de octubre del 2005 por el predicador Carlos Treviño.
Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, creo que es el versículo 15. Dice Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta mañana yo me acuerdo que, bueno, fui al club a hacer un poco de ejercicio, y ahí había por algunas personas, y yo me acerqué a ellos para entregarles un folleto, específicamente de una persona que ya hace tiempo quería hacerlo, y ahí estaba, y fue la oportunidad, y me acerqué con él, y le di uno de los folletos que tenemos, y le dije, mira, quiero que leas esto, este folleto puede cambiar tu vida, como ha cambiado mi vida, porque habla de Jesús. Jesús cambió mi vida, y me dio una vida nueva. Y bueno, muchas gracias, esto, lo otro, y ya, no sé si lo va a leer o no, no es problema mío, Mi necesidad es sembrar por todos lados, porque el tiempo es apremiante. Y así Jesús también, por eso pasa 2 días ahí en Samaria y se va a Galilea. Y allí en Galilea dice también la palabra de Dios en el siguiente versículo. Dice, 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea. Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, versículo 44. Él iba a Galilea, él era de Nazaret, él pasó toda su niñez, toda su juventud, hasta la edad de 30 años, sujeto a sus padres, allí en Nazaret, y no iba a ir a Nazaret en esta ocasión. Más después iba a pasar por Nazaret, pero él sabía que no iba a tener mucho fruto en Nazaret, que realmente no lo iban a tratar bien, mucho menos diciendo que él era el Mesías. Dice la palabra de Dios que los profetas deben ser honrados, porque Dios honra a sus siervos, Dios los pone en el lugar adecuado para que sean honrados. Sin embargo, el mundo, en su mayoría, no lo honra. Al contrario, los rechaza, los persigue y hasta los llega a matar. Y esto le va a pasar también a Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje que llevan es un mensaje que al hombre no le gusta oír. El profeta no es como aquella persona que te va a decir lo que te gusta oír, sino te va a decir la verdad, la necesidad de que tú enfrentes tu pecado y limpies, sanes tu alma. Y bueno, a la gente no le gusta eso, claro que no le gusta eso. No es un mensaje bonito. Cuando a mí me lo dijeron, tampoco se me hizo muy bello que digamos, pero era lo que yo necesitaba. Esta tarde también fui con el doctor para que viera ciertas cosas que tenía. Y me dijo, Carlos, pues siento decirte que pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Y se acabó. ¿No? Qué malvado, porque uno me dijo, todo está muy bien. Es más, no te voy a cobrar. Pero no me dijo eso, ¿eh? Para nada. Entonces me dio unas medicinas para que yo corrija unas cosas que yo tengo mal con un pie que traigo, ¿sí? Él fue honesto, él fue profesional y me dijo dónde estaba el mal. El profeta hace eso, el profeta es el predicador. El predicador que va y te dice, tú estás muy mal con Dios. No estás mal, estás muy mal con Dios. Y necesitas reconciliarte con Él. Tu pecado ha hecho que tú no tengas relación con Él. Por cuanto tú pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Necesitas reconciliarte con Dios para que tengas una vida conforme al diseño de Dios. Por eso tienes ese vacío. Eso es lo que te dice el profeta. La mayoría de las profetas llevan el mensaje y la gente no le gusta eso. Por ejemplo, Mateo 13, 57. Al mismo Jesús lo rechazaban cuando él hablaba el mensaje correcto que se debe decir. Mateo 13, 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y todas las personas que viven conforme a los principios de Dios, que quieren ser cristianos, seguir a Cristo, recibirán persecución. Tenemos el ejemplo, y hay muchos ejemplos en la Biblia, de José, el hijo de Jacob, allá en Génesis 37:4, dice que él tenía persecución, que no, su vida no le gustaba a las personas que lo rodeaban. Viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sí, ¿no? Tuvo mucha persecución José. David tuvo también mucha persecución de su propia casa. Sus propios hermanos no lo aceptaban. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Primera de Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Sí, los hermanos de David le rechazaban realmente a David. Jeremías, otra persona también altamente rechazada, tanto que finalmente dice la tradición que fue matado por las personas que lo rechazaban, a Jeremías. Jeremías, capítulo 11, versículo 21. Jeremías, capítulo 11, versículo 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Bueno, querían taparle la boca a tal punto que si tú sigues predicando de esta manera, pues te vamos inclusive a matar. Pablo mismo, el apóstol Pablo, perseguido por los suyos, Hechos 9, 23. Hechos 9, 9, 23. Dice Hechos 9:23. Pasados muchos días, Hechos 9, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Sí, la predicación que estaba sacando Pablo para con los judíos no les gustaba mucho. Y obviamente Jesús mismo también tiene mucha persecución de los suyos. Aquí en Juan 7:5. Dice Juan, capítulo 7, versículo 5. Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sí, el orgullo del hombre hace que quiera apagar, que quiera de alguna manera silenciar ese mensaje que tanto le molesta a su propia conciencia y que viene de Dios. Y bueno, por eso Jesús dice en el versículo que no recibió honra ni recibiría honra en su propia tierra. Los profetas no reciben honra en su propia tierra. Cuando tú estés predicando en tu propia casa, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Que llegamos a nuestra casa después de haber sido unos verdaderos maleantes y venimos ya con Jesús y queremos predicarle a toda la casa y dicen, quítate de aquí, ¿qué te pasa, verdad? Y por mucho tiempo, en donde tenemos más dificultad para que se escuche de Jesús a través de nuestra boca, es en nuestra propia casa, porque no tenemos honra en la propia casa. Sin embargo, estos profetas Dios los comisionó y deben ser honrados. Y bueno, los que los persiguen son los únicos que realmente pierden. Se pierden de oír el mensaje, se pierden de ver el testimonio de estas personas que cambian tanto. Se pierden de escuchar el gran mensaje de la vida eterna. Son excluidos. Y bueno, Jesús dice, ¿sabes qué? Y después de haber predicado en esa casa, si no te escuchan, límpiate. El calzado del polvo de esa casa y sal de allí. Porque será el juicio terrible contra ellos. ¿Pues sí? Porque uno va, les predica, les dice, lo hace por mucho tiempo, y les llega el punto en que Dios dice, pues, ¿qué más puedo hacer? Si te está diciendo que, por favor, pongas atención a la grave enfermedad que tienes, y tú no quieres escuchar. Mateo 21:35. En donde viene la parábola de los dos. La parábola del padre de familia que arrienda la viña y dice que los que la arrendaron no quieren saber de este padre de familia y el padre de familia les envía personas para saber qué pasa con su viña y dice el versículo 35, más los labradores, tomando a los siervos que habían sido enviados, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Habla de los profetas realmente. Versículo 41. Porque manda después a su propio hijo. Dijo, van a tener cuando menos consideración de él. Y dijeron en el versículo 41. A los malos destruirás. Y dice, bueno, es que dice aquí en versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, cuando vieron al hijo, este es el heredero, venid, matémoslo, y apedrémoslo de su heredad, apoderémoslo de su heredad, y tomándole le echaron fuera y le mataron. Está hablando de Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Bueno, pues Jesús empieza desde temprana edad allí en su vida pública a sentir el rechazo de la gente con quien está predicando, a pesar de los milagros que está haciendo, a pesar de las palabras de vida eterna que está hablando. Versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, aquí hay algo muy, muy bello, porque algunos galileos sí habían obedecido los comandos de Dios. Y uno de los comandos de Dios del Antiguo Testamento decía que en las fiestas había que ir a Jerusalén y celebrar la fiesta allá. Y bueno, no era fácil viajar en esos tiempos de Galilea a Jerusalén. Era bastante, pero casi todos lo hacían a pie, porque no tenían ni siquiera un asno que los llevara. Y sin embargo, se sacrificaban, pagaban todo el costo que eso implicaba para llegar a obedecer a Dios. ¿Y saben qué pasó con esos galileos? Llegan a la fiesta, están en la fiesta y ven a Jesús en la fiesta. Oyen de Jesús en la fiesta. Ven los milagros que Jesús hace en la fiesta y son altamente bendecidos. Yo vine a otra cosa, yo vine a la fiesta y me encuentro a un hombre que dice que es el Mesías. Me encuentro a un hombre que está hablando las cosas de Dios y que toca mi corazón. Dice el versículo que le recibieron cuando llega Jesús a Galilea. Lo habían oído allá en Jerusalén. Habiendo visto todas las cosas que había hecho él en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La palabra obediencia en la Biblia es una palabra muy importante. Y el que obedece es bendecido, altamente bendecido. Aquí están personas que obedecieron y reciben mucho que no pensaban ni planeaban que iban a recibir, porque ellos no sabían que Jesús iba a estar en Jerusalén. Bueno, y entramos entonces aquí en la historia del oficial del rey, habiéndonos dado este preámbulo de lo que pasó con Jesús de su salida de Samaria a Galilea. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Este pasaje de este oficial del rey y la curación de su hijo no lo encontramos en ninguno otro de los evangelios, solamente aquí. Hay muchos pasajes del evangelio de Juan que no vamos a encontrar en los demás evangelios. Muchos sí, pero en el evangelio de Juan hay muchos que no. Porque el evangelio de Juan tiene un propósito específico de que tú te identifiques con los personajes y seas tú el que vas con Jesús a pedirle algo que tú necesitas desesperadamente. Y Jesús quiere enseñarte cómo es que lo puedes obtener. Y lo que necesitamos más que todas las cosas, desesperadamente, es solución para nuestra propia alma. El vacío de mi vida, el hastío de lo que estoy haciendo aquí, el poco significado de lo que me está pasando y una necesidad imperiosa de encontrarme con Dios. El oficial del rey, como la mujer samaritana, es lo que vamos a ver. Dice que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea. Había en Capernaum un oficial del rey. Capernaum era una ciudad alejada de Caná de Galilea. Habría probablemente unos 25 kilómetros entre Caná de Galilea y Capernaum. Ahí había un oficial del rey. Dice la palabra de Dios, si vamos a los originales, este oficial probablemente era un oficial del rey. Era una persona de importancia. Era una persona de cierto rango importante en Galilea y ciertamente en Capernaum. Y quizá también tenía recursos, era adinerado, tenía muy frecuentemente una marca de que tú estabas muy bien económicamente, es que tenías muchísimos siervos que te servían en diferentes cosas de tu casa. Eso es lo que vemos con este hombre. Pero tiene un problema grave, que su posición y su dinero no le ayudan. A veces pensamos que el dinero lo compra todo. Ojalá yo tuviera mucho dinero porque con eso sería yo muy feliz. Y luego tenemos ese dinero y tampoco somos felices, quizá menos que cuando no teníamos. Porque el dinero no compra lo más importante. Dice que este oficial del rey tenía un hijo que estaba enfermo. Más adelante vamos a ver que no solo estaba enfermo, estaba gravemente enfermo, estaba a punto de morir. Y este hombre, porque Dios no distingue entre pobres y ricos, entre sabios y no educados, tenía necesidades apremiantes. Y aquí había una muy fuerte. Su hijo necesitaba curación. Seguro que con los recursos que tenía, ya había buscado médicos, ya había tomado algunas alternativas, pero ninguna de ellas había traído los resultados que él quería. Y dice la palabra de Dios que este hombre decidió ir a buscar a Jesús. Era un hombre adinerado, podía haber mandado a sus siervos con mucho dinero. Dile a ese curandero Jesús que venga. Yo le pago lo que sea. Es más, llévale un anticipo y dile que venga inmediatamente porque lo necesitamos aquí. No fue así. Su desesperación era tal de que él mismo personalmente hizo ese viaje. No, ahí sí, a lo mejor no a pie, a lo mejor sí tenía medios más importantes para ir rápidamente a Caná de Galilea y buscar a Jesús. Él había oído ya de Jesús. Ciertamente en ese tiempo no había las comunicaciones que tenemos hoy, en donde te enteras del huracán, no sé qué, y por dónde va a pasar, y cómo va, y cómo se va desviando, y no sé qué, y qué pasa con las personas que están ahí, las entrevistas, y no sé cuánto, y tú las ves ahí en la televisión en tu casa. Nada de eso pasaba ya. Pero algo fuerte estaba pasando, porque la fama de Jesús se extendía por todos lados. Jesús hacía milagros. Jesús estaba haciendo cosas espectaculares y estaba sanando enfermos. Y este hombre, oficial del rey, se enteró de esto y yo digo, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a hablar con Jesús para que él venga y sane a mi hijo. Dice precisamente el versículo siguiente, el 47, dice, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él rápidamente, bueno, 25 kilómetros, hay muy buenos maratonistas en estos días, pero oye, sí es un buen tramo, y más con eso apremiante, el llegar hasta Caná de Galilea. Vino a Jesús, vino a suplicarle, vino a llorarle que por favor tuviera misericordia de él y fuera con él a sanar a su hijo. ¿Sí? Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ya en este versículo específicamente se nos dice que este hijo del oficial del rey no solamente estaba enfermo, estaba a punto de morir. Sí tenía una muy grave enfermedad en donde la muerte ya era una muy probable realidad. Y bueno, muchos de nosotros tenemos hijos y a veces pensamos en, le pedimos a Dios que proteja a nuestros hijos. No podemos protegerlos totalmente, pero queremos que Él los proteja. Y pensamos a veces, bueno, ¿y si le pasa esto a mi hijo? ¿Y si le pasa esto o aquello a mi otro hijo? Y cuando tu hijo está enfermo y no a punto de morir, de todas maneras tú estás angustiado por él y tratas de que llegue a la salud rápidamente. ¿Cuánto más cuando te dicen que está a punto de morir? No tenían la medicina que tenemos hoy. Cualquier cosa y llevaba a estos infantes a la muerte. Tenía dos cosas muy importantes con lo que estamos viendo que está haciendo. Obviamente tenía un gran amor por su hijo. Y número dos, tenía un gran respeto por Jesús. Yo voy a ir a él. Es mi única esperanza. y yo sé que puede. Ya me dijeron las cosas que está haciendo. Y si lo ha hecho en otros, yo estoy seguro que también lo puede hacer para con mi hijo. ¿Cuántas personas deberían estar buscando a Jesús? Ir a Él y decirle: Dios, yo estoy, olvídate que está muriendo mi interior está muerto. Estoy muy mal, tengo muchísimos problemas y necesito que tú sanes mi alma. Y hay personas que sí intentan ir a Jesús. Hay personas que van y toman el costo de ir aquí y allá para buscar esa sanidad que necesitan, como este oficial. Desgraciadamente no es muy común, porque nosotros invitamos aquí a las pláticas de los jueves a mucha gente y les decimos: estás gravemente enfermo, ven a Jesús, ven a oír de Él. Y me dicen: déjame ver si puedo. Y no vienen. Y pasan muchas semanas y muchos meses y no vienen. ¿Sí? No piensan que están enfermos. La enfermedad está tan avanzada que ya no se sienten enfermos. Y si lo están, están gravemente enfermos. Bueno, no es la situación de este hombre, en donde es un hombre que sí lo vemos con fe. Una fe grande, pero limitada. La persona que no tiene a Cristo finalmente no tiene la fe que requiere salvación. Esa la da Dios. Y este hombre tenía una necesidad apremiante, pero no suficiente fe. Porque fíjate lo que dice aquí. Le rogó que descendiese a Capernaum y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Sí? Él confiaba en que Jesús podía hacer un milagro. Pero solamente si iba a Capernaum. Jesús no era tan poderoso como para hacer un milagro de larga distancia. ¿No? No tenía esos controles remotos que nomás para prender y apagar, ¿sí? No, a eso no llegaba. Entonces le pide, por favor, que lo acompañe y que vaya con él. Bueno, se le está poniendo limitaciones a Jesús, pero ciertamente, bueno, tiene algo de fe. Y Capernaum estaba lejos, estaba a un día de camino. Versículo 48, siguiente versículo, en donde Jesús le dice: entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hay personas que vienen a Jesús solamente para pedirle que le resuelva algo inmediato. Oye, necesito dinero. ¿Me lo resuelves? Oye, tengo un problema. Y como Jesús es el solucionador de problemas, que ellos creen, ¿verdad?, van a Él para pedirle. Y Jesús no es nada de eso. Jesús no está en el negocio de resolver tus problemas inmediatos. Sería muy corto, porque mañana vas a tener más. Él quiere resolver el problema permanente, del cual los problemas inmediatos también se pueden solucionar solos. Y Él dice: ustedes lo único que quieren son milagros. Ustedes lo único que quieren es que resuelva problemas inmediatos. Es mucho más allá que yo quiero ir. El oficial del rey dice, versículo 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bueno, aquí tenemos un oficial que toma el reproche, el regaño de Jesús, y lo toma bien. No le contesta mal a Jesús, ¿no? Dice: pues sí, a lo mejor tienes razón. Es verdad, soy un malvado que nomás vengo y me acuerdo de Dios cuando las cosas están mal. Y a lo mejor no debería hacer eso. Pero por favor, ven y resuélveme el problema. Él continúa insistiendo de que Jesús puede resolver su problema, aunque lo está haciendo de una manera limitada. Es una persona sincera que ha venido a Jesús y le está rogando que por favor haga algo. Le tiene mucho respeto, vuelve a la carga con su petición, a pesar de lo que le acaba de decir Jesús. Si Jesús puede, con mi propia alma, podría decir el oficial, y me está dando fe para saber que Él puede hacer las cosas que Él hace, ciertamente también podría sanar a mi propio hijo. Pero muy limitado. Él dice, desciende pronto. Desciende antes que mi hijo muera. Jesús le pudo haber dicho, mejor que se muera. Y entonces vas a ver cómo yo lo resucito. Porque yo tengo poder para traerlo a la vida otra vez. Y pues el oficial del rey no tiene tanta fe como eso, ¿no? Y dice, no, antes de que se muera. Una vez que se muera, pues ya, ¿para qué vas? Ya no tiene caso, ¿no? Y Jesús podría haberlo ayudado de todas maneras. Y vemos cómo a veces tenemos fe, pero nuestra fe es limitada. Nuestra fe limita el poder de Dios. Dios puede hacer cosas, pero no puede hacer tanto. Y la realidad es que sí, que Él puede hacer grandes, grandes cosas. Y entre mayor fe tengamos en Él, mayor puede ser el milagro que Él haga. El oficial del rey probablemente había ya leído el Antiguo Testamento, sabía de Elías, Elías resucitó a un niño, sabía de Eliseo, Eliseo resucitó también a un niño, vamos a verlo, está aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Y clamando a Jehová, Elías dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este hijo, de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías lo hizo, ¿no lo podría haber hecho Jesús también? Luego el caso de Eliseo, Segunda de Reyes, en el siguiente libro, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Si los profetas de Dios podían resucitar a estos niños, pues ¿a poco no lo podía hacer Jesús mismo? ¿Cuántas veces nosotros limitamos a Jesús de no poder hacer cosas espectaculares en nuestra vida? Cuando Él puede hacer que resucite mi espíritu. Tú sabes que el día que tú pecaste por primera vez, tu espíritu murió. Y por lo tanto no puedes entrar al cielo por tus pecados. Y Jesús tiene el poder de resucitar ese espíritu para que tú vuelvas a la vida en espíritu y tengas relación con Él y puedas entrar al cielo. Jesús lo puede hacer. Jesús lo quiere hacer. Jesús ya lo ha hecho en muchos de nosotros. Ese es el poder que tiene Jesús. Y regresando a nuestro pasaje, aquí en el versículo 50 de Juan, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Unas cuantas palabras muy escuetas, muy pequeñas, nos indican el gran poder que tenía Jesús, que tiene Jesús en estos días. Con facilidad emite su voluntad para hacer que el enfermo ya no esté enfermo. Que su sanidad sea instantánea. Ve, tu hijo vive. No solamente ya no está enfermo, está totalmente fuera de peligro, ¿no? Jesús es omnisciente, Él sabe lo que está pasando en Capernaum, a muchos kilómetros de distancia, y Él sabe que el niño ya está bien. Jesús es omnipotente, porque Él mismo ha hecho que a larga distancia ese niño ya esté fuera de la enfermedad. Muy bonita la respuesta de Jesús. Este hombre había pedido algo a Cristo y recibiría mucho más de lo que pedía. Jesús no iba a ir con él, pero Jesús ya lo había sanado en ese momento. Bueno, lo que decía el oficial del rey, mira, vienes conmigo, desciendes conmigo, ves al niño, ves que tiene el niño, y entonces haces lo que tengas que hacer para que el niño pueda ya estar bien. Dice que es un hombre, se me hace muy, muy pesado todo eso. Mejor en este momento, yo te lo sano. Este hombre recibe esta indicación de Jesús y dice, no, mira. Yo lo que quiero es que vengas, déjame entender, yo quiero que vengas conmigo, porque yo quiero que vayas y entonces, ¿no? Jesús habla con tal fuerza, con tal poder, con tal autoridad, que este hombre ya no le dice nada. Ve, tu hijo vive. Este oficial dice, voy, mi hijo vive. ¿Qué es lo que dice el versículo? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia. Yo ciertamente la he tenido. Ese día que yo me encontré a Jesús en esta casa donde yo había oído y fui para que le dijeran de la palabra de Dios. Y Jesús me sanó en ese momento. Y por fe yo salí de ahí sabiendo que mi alma ya estaba sanada. ¿Por qué? ¿Veo mi alma? No. ¿Estoy viendo que hay un cambio en ese momento? No. Pero por fe nos lo apropiamos. Y por fe empezamos a caminar y a vivir de esta manera. Este hombre empieza a caminar con la certeza absoluta, porque Jesús lo ha dicho, de que su hijo ya está bien. Inclusive, ya no van tan a prisa como cuando vino. Ya toma su tiempo, ya tiene seguridad, ya no hay angustia. Jesús me ha dicho. Esta gran autoridad que trasciende las cosas de la tierra me ha dicho que mi hijo está bien. Y ahí va caminando este hombre. El versículo 51 dice que cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Bueno, él finalmente llega ahí a Capernaum, sus siervos lo están esperando, le quieren decir las nuevas. Yo creo que están esperando verlo llegar porque dice que salieron a recibirle, no esperaron a que él llegara. Ya estaban en la expectativa de que el Padre iba a venir. Y le dan las buenas nuevas. No sé qué pasó, ¿eh? Inclusive llegó el médico y el médico mismo no sabía qué había pasado. De repente, le cesó la fiebre y este niño estaba bien. Y de estar a punto de la muerte, míralo, allá está jugando canicas con su amiguito, no sé. Está perfectamente bien. Algo espectacular ha pasado. Sí, Jesús está en el negocio de transformar y de aliviar a las personas que están enfermas. Nosotros, los humanos, todos estamos muy enfermos. No necesitas ver mucho a tu alrededor para darte cuenta cuán enfermos estamos. Esta mañana me estaba yo bañando ahí en el club y regularmente pues entro ahí al vapor para rasurarte y esto y lo otro. Y siempre hay personas ahí platicando. Y una de ellas de lejos me dijo, oye Carlos, yo tengo una pregunta muy importante. Y ya, bueno, me acerqué a él y los demás estaban escuchando. ¿Qué está pasando? ¿Estaremos viviendo el apocalipsis? No lo podía decir, el apocalipsis. Estaremos viviendo ya eso. Fíjate, terremotos, huracanes, olas gigantescas que destruyen pueblos enteros. ¿qué está pasando? Y es muy sencillo. Se llama pecado. El hombre está mal con Dios y no quiere escuchar a Dios. Y Dios, en su misericordia, está haciendo que a ver si lo escucha a través de las cosas que está permitiendo. ¿Y sabes qué? No le interesa al hombre. Aún así, no le interesa al hombre. Dios quiere cambiar tu interior. ¿Y qué es lo que haces tú? No me interesa. No quiero las cosas de Dios. Yo quiero vivir mi propia vida y mi pecado es maravilloso, me encanta. No, hombre, esas son cosas del pasado. ¿Cómo crees ahí que Jesús y cuánto? Cuando es la única solución. El mundo está podrido. Estamos peor que nunca. Están ya cambiando los países la noción del matrimonio. Porque cada quien tiene su estilo de vida. Así dice, ¿no? Sí, pero el diseño de Dios nada más fue uno. No, son varios. Es absurdo lo que está pasando. Nuestro vacío ha llegado a tal grado en donde pues tengo que buscar algo. ¿Por qué? ¿Cómo satisfacer esa necesidad interna de vacío que tengo? A lo mejor encuentro un nuevo hongo. A lo mejor, pues, mato a una persona y eso me trae satisfacción. A lo mejor, pues, robo más. O yo no sé, algo tengo que hacer. Vivimos en un manicomio. En donde todos están locos. A menos que se agarren de Jesús. Y Él dice, están muy enfermos. Imagínate lo que pensaría este ser interplanetario que viniera a la Tierra y viera lo que está pasando aquí. Qué raros son estas personas. Realmente, sí están locos. En lugar de vivir el diseño de Dios, lo han roto totalmente y viven muy ajenos a la realidad de su Creador. ¿Sabes que ya no tenemos Creador? Eso es lo que dice la ciencia. Yo voy a todos los museos, yo veo las revistas que de ciencia que recibo y me hablan de la evolución. ¿Tú sabes que venimos del mono? No te dijo una persona, pues vendrás tú. Yo no, yo vine de Dios. Yo fui creado, creador, creado. Él me creó conforme a su imagen y semejanza. No evolucioné de la nada. Como esta persona que estaba en una isla desierta porque su barco acalló y pues era el único que estaba en esta isla desierta. Y entonces pues estaba tratando ahí de encontrar a él que iba a hacer en esta isla y se encontró un piano. ¿Un piano? ¿Cómo un piano aquí en esta isla desierta? Oye, bueno, yo creo que lo que pasó fue esto. A través de los miles de cientos de miles de años, se cayeron los árboles y entonces se fueron deshaciendo poco a poco y algunas astillas se juntaron y finalmente tenemos un piano. ¿Ese es el sentido? No. Mira, aquí hay un diseño de alguien que con inteligencia creó y ejecutó un piano, ¿no? El hombre no hace eso. Y te llevo a los museos más importantes de la Tierra. Y te dicen ahí, ¿cómo es que el hombre salió sin Dios? Porque fue una evolución de la nada. A través de miles de millones de años, yo llegué a tener 5 dedos y un cerebro y 2 ojos y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos excluir a Dios. No quiero nada con Dios. No quiero a alguien que me esté exigiendo un comportamiento específico y que haga yo de él mi salvador. Pero hay personas que sí, como este hombre, que está realmente muy entusiasmado, muy contento de que su fe está siendo premiada. Y salen sus siervos a recibirle y le dieron buenas nuevas. Tu hijo vive. Y él está meditando, bueno, ya lo sabía. Yo sabía eso. En el momento que este hombre que se llama Jesús me lo dijo, en ese momento yo tenía la certeza de que esto era real. Pero mira, tengo una pregunta, dice el versículo siguiente a sus siervos. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. En instantáneamente, de repente no tenía fiebre. ¿No crees tú que fue algo gradual? Fue instantáneo. El padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Dios quiere que tú le creas a Cristo. Dios quiere que tú realmente pongas tu vida en sus manos, porque Él quiere curar tu corazón. Él lo hace instantáneamente. Él lo hace incondicionalmente, con tal de que te entregues a Él. Si este oficial no hubiera tenido esa fe, no, yo creo que Jesús no hace nada. Es más, estoy perdiendo mi tiempo en ir hasta Caná de Galilea. O que hubiera ido a Caná de Galilea. Y se hubiera desanimado a decir, no, Señor, si tú me defiendes conmigo, yo sé que no pasa nada. ¿Qué hubiera pasado? Jesús no le resuelve su problema. Porque se necesita fe. Fe que él mismo produce, ¿eh? Pero que al final de cuentas debe de estar ahí. Jesús le dice a una mujer no judía, aquí en Mateo 15, Mateo 15, que le está pidiendo también por su hija, Mateo 15, 28, entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Mateo 9, creo que es Mateo 9, 22. Mateo 9, 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué ingrediente tan poderoso es ese ingrediente que se llama la fe? Acá hay otro versículo en Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo. Es el ingrediente que hace que Dios actúe. Yo tengo que tener fe. Y si tuvieras tanta fe como un grano de mostaza, tú estás el grano más pequeño en la naturaleza, le dirías a este monte, échate al mar y se echaría. Pero no tenemos fe. Este oficial sí tuvo fe y Jesús le cumplió. Y dice la palabra de Dios en este versículo que ya no creyó a Jesús, sino creyó en Jesús. Muy diferente. Esta es la persona que yo necesito para mi vida. Esta es la persona que yo necesito para mi muerte. Que Jesús sea el salvador de mi vida. Creyó Él y ustedes también, toda su casa. Porque todos se enteraron de este maravilloso milagro y de las cosas que puede hacer Jesús. Por último dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Había habido ya dos milagros en cuanto llegaba a Galilea. El primero fue las bodas de Caná, cómo transformó el agua en vino. Y ahora, el sanar a este hijo del oficial del rey. Hoy no es diferente, ¿eh? Jesús tiene un negocio. Él hace milagros. Milagros para sanar tu interior, para que tu alma tenga otra vez comunicación con Dios, que se perdió desde que tú pecaste. Se rompió la comunicación. Él quiere sanar tu alma. Y lo único que tienes que hacer es clamar a Él. pedir que entre a tu corazón como tu Salvador y Señor, y que te dé esa comunicación, reconciliarte con Dios. En esta noche yo no sé cuál es el estado específico de tu alma. Algunos de nosotros le hemos pedido a Cristo que entre a nuestro corazón. Yo lo pedí hace mucho tiempo, hace ya más de 28 años. Él sanó en los interiores de mi vida. Yo no sé dónde estás tú, pero quizá es muy importante que esta noche tú recapacites y digas dónde está mi alma para con Dios. ¿He recibido yo a Cristo en mi corazón? ¿Es Cristo realmente el Salvador y dueño de mi vida? ¿Él ya sanó mi interior o necesito hacerlo esta noche? Vamos a hacer una pequeña oración. Si tú tienes esa duda de que Cristo no está en tu corazón, de que Él no ha sanado tu alma, esta noche es tu oportunidad para entablar reconciliación con Él. Pídele a Cristo que te sane. Oh Señor, yo sé que me estás escuchando. Esta noche vengo a ti. Vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a pedir perdón. Vengo a pedirte que entres a mi corazón. Que me cambies, que me regales la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio de la cruz que tú moriste por mí. Entra a mi corazón en este momento. Sana mi alma. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.